El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza
y amor, paz y verdad
en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escuchará.
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Nos acompaña el Monseñor Nelson Pérez, arzobispo de la Arquidiócesis de Filadelfia. Este fin de semana nos preparamos para el regreso a la escuela, para muchos estudiantes ya han empezado, y también nos preparamos para las actividades que vendrán ahora en el otoño, al final del año. Labor Day marca para muchos los últimos días de descanso en familia, las ventas y paseos recreativos. Pero el motivo de Labor Day es recordar los esfuerzos de los trabajadores para crear un ambiente laboral justo y seguro para todo el que está empleado. Mientras nos preparamos para conmemorar el Día del Trabajo, reflexionemos hoy sobre el trabajo y la importancia de defender la dignidad y los derechos de los trabajadores. Además, recordamos que tenemos que permanecer vigilantes para evitar el desgaste y la disminución de estos derechos y todo el progreso que se ha ganado a través de los años, porque sabemos que si no estamos atentos, si no cuidamos estos derechos, serán quitados. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de 2 décadas. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Tenemos con nosotros hoy al Monseñor Nelson Pérez, arzobispo de la Arquidiócesis de Filadelfia, quien hoy nos brinda una breve reflexión sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Monseñor Nelson. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Jocelyn. Es una alegría estar con ustedes de nuevo para compartir el Evangelio de hoy que nos viene de San Lucas, como lo han escuchado hoy. Queridos hermanos, este Evangelio habla sobre, pudiéramos decir, el costo del discipulado, ¿no? El costo de ser discípulo de Jesús. Todos conocemos bien que todo lo que tiene valor tiene también un costo. Todo. No hay nada que en realidad en la vida nos viene totalmente de gratis si en realidad tiene mucho valor. Al principio de este evangelio habla un poquito Jesús sobre, voy a decir lo que dice, ¿no? Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a mí, a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esas palabras de Jesús pueden sonar un poquito raras, ¿no? Pero tiene sentido dentro del contexto que la comunidad cristiana se encontraba en el momento en que Lucas escribe su evangelio. Era un momento de persecución, aún dentro de la familia, porque aquellos que se convertían al cristianismo muchas veces eran perseguidos y eran rechazados por su misma familia. Por lo tanto, el decir yo voy a ser discípulo de Jesús venía con unas consecuencias, Y por lo tanto, algunas veces estos primeros cristianos tenían que realmente y prácticamente preferir seguir a Jesús que a su padre o su madre, inclusive a sus esposas y sus hijos. Porque su encuentro con Jesús resucitado fue tan impactante y cambió su vida de tal manera que ellos no podían negar a Jesús. Y por lo tanto Jesús como que habla de que eso puede suceder, ¿no? Igual que sucede hoy en algunos de nuestros países en el mundo, ser cristiano, ser católico es causa de persecución porque persiguen a los cristianos, ¿no? O puede ser también que aún para ustedes que me escuchan, el tomar la decisión de hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es cristiano, puede ser que lo ponga a uno en cierta tensión con tu padre, tu madre, tu esposo y tus hijos, porque has decidido hacer lo que es cristiano y lo que es bueno. Por lo tanto, todo lo que es bueno en la vida tiene su costo, tiene sus consecuencias. El ser cristiano realmente y prácticamente y vivirlo intensamente también tiene sus consecuencias, porque algunas veces tenemos que elegir hacer lo que nos pide, nos exige nuestra fe, que puede estar un poquito en tensión con lo que el mundo que nos rodea nos pide. Y Jesús pues pone ejemplos, ¿no? Que nadie construye una torre sin primero calcular el costo. Que nadie echa cimientos para construir un edificio sin estar seguro que esos cimientos puedan sostener el edificio. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿qué les dice esta palabra a ustedes hoy? Puede ser que en sus vidas la llamada de Jesús a seguir su caminar, a seguirlo a él, a vivir su vida cristiana, puede ser que tenga consecuencias en sus relaciones con otros o aún con sí mismo. Porque el ser cristiano, seguir a Jesús como su discípulo, puede ser que determine algunas de las decisiones que nosotros mismos queremos tomar. Y ahora nos damos cuenta que el camino que queríamos tomar no es en realidad el camino que Jesús nos indica a tomar. Pero hay una cosa que es claro, ¿no? Que quien sigue a Jesús con un corazón generoso siempre va a encontrar una paz profunda en su corazón y una alegría profunda en su corazón. Confíe en esa verdad, confíe en esa realidad. Por lo tanto, este evangelio lo que nos trae a nosotros es esperanza, ¿no? Esperanza de que cuando hacemos las cosas como Dios manda, cuando hacemos las cosas con un corazón con recta intención, cuando hacemos las cosas por seguir a Jesús y lo que Jesús exige de nosotros, siempre ese camino es un camino que da vida, que trae paz y que trae alegría. No duden en esta realidad. Y queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que escuche las oraciones que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros cargamos en el silencio de nuestro corazón. Y en este fin de semana en particular le damos gracias a Dios por el don del trabajo. A través del trabajo luchamos ustedes y yo por construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más caritativo, un mundo como Dios quiere que sea el mundo. Que así sea y que el Señor les bendiga.
San Maximiliano Kolbe, fraile franciscano y mártir, es el santo patrón de drogadictos, prisioneros y familias. Su día de fiesta se celebra el 14 de agosto. Maximiliano nació en Polonia bajo el nombre Raymond Kolbe y cuando joven recibió una visión de la Virgen María que cambiaría el resto de su vida. La Virgen le ofreció dos coronas, la blanca representaba pureza, mientras la roja representaba martirio. Sin pregunta, Maximiliano aceptó a las dos. Se unió a los frailes franciscanos, completando sus votos perpetuos en el 1914. Por los próximos 27 años, trabajó como misionero en países como Japón, India y su propia patria. El santo Maximiliano persevera hoy como un símbolo cristiano de sacrificio y martirio. Fue asesinado por los nazis en Auschwitz en 1941, cuando los guardias decidieron matar a 10 prisioneros por el escape de uno. San Maximiliano optó cambiar de lugar con otro prisionero voluntariamente, porque él era padre de familia. Él fue encerrado en una celda por 2 semanas, donde sobrevivió sin agua y comida, hasta su muerte vía inyección letal. En sus últimos momentos, otros prisioneros contaron escuchar a San Maximiliano Kolbe cantando himnos y rezando con sus compañeros. Cuando fue canonizado, Juan Pablo II lo apodó Mártir de la Caridad. San Maximiliano ruega por nosotros.
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, el Día del Trabajo, Labor Day, es un feriado federal que se celebra el primer lunes de septiembre para honrar y reconocer el movimiento laboral del país. Las obras y contribuciones de los trabajadores y las uniones formaron gran parte de esta historia, por lo que durante el Día del Trabajo se reconoce que las uniones laborales del país, estas organizaciones que representan a los trabajadores en diversas industrias, formaron una parte esencial en las leyes que protegen a los trabajadores hoy en día. Entre algunos de sus logros más revolucionarios están su logro y su trabajo en la legislación laboral y la formación de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, promulgada en 1935. Por lo general, en el presente, las uniones laborales se enfocan en actividades que se centran en negociaciones colectivas de salario, beneficios y condiciones de trabajo para sus miembros y en representar a sus miembros en disputas por violaciones de las reglas del contrato. Antes de esto, muchos lugares de empleo abusaban de sus empleados, haciéndoles trabajar bajo condiciones laborales deplorables, negándoles sus derechos fundamentales, abusando de su poder y negándoles la posibilidad de ir a huelga. El objetivo de las leyes laborales, hermanos y hermanas, es igualar el poder de negociación entre empleadores y empleados. Los empleados cubiertos por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que fue instituida en 1935, se les concede un número de derechos, tales como el poder organizarse en grupo para mejorar su salario y condiciones de trabajo, igual que el derecho de poder formar una unión o participar en ella o no participar. Hermanos y hermanas, principalmente estas leyes se ocupan de las relaciones entre los empleados y las uniones y los empleados. Las leyes laborales otorgan a cada empleado el derecho de formar uniones, como dijimos, pero también permite que los empleados y los empleadores participen en determinadas actividades, por ejemplo, huelgas, piquetes, pedidos especiales, como también paros patronales, con el fin de satisfacer la demanda de los empleados. Estos derechos laborales son protegidos y regulados por la legislación federal, la estatal y por las decisiones judiciales. Los estados no pueden interferir con la ley federal escrita ni con las pautas dictadas por las agencias que fueron creadas conforme a las leyes federales o a la Constitución. Y esto es muy importante porque esto significa que todos los derechos son iguales, no importa en qué estado está el empleado. Todos reciben los mismos beneficios de este proyecto de leyes. La mayoría de los empleados en el sector privado están amparados por la Ley Nacional de Relaciones Laborales y reciben los beneficios de esta ley debido al trabajo duro de muchos trabajadores, muchas personas que se unieron para defender el derecho de los trabajadores y para garantizar un lugar seguro para los trabajadores. Cuando festejamos el Día del Trabajo, recordamos que leyes como estas fueron edificadas gracias a la lucha de muchos quienes arriesgaron su sostén, su forma de poder mantener a su familia, su seguridad y hasta su vida propia para luchar por una mejoría en el trabajo y por una sociedad más justa. Hermanos y hermanas, la Iglesia Católica nos enseña en su enseñanza, en su doctrina social católica, que tenemos la obligación, el deber y hasta podía decir el gran honor de poder defender y ayudar al prójimo. Y la doctrina social se caracteriza por unos cuantos puntos. Primero, la vida y la dignidad de la persona, el llamado a la familia, a la comunidad y a la participación, o sea, la manera en que organizamos nuestra sociedad en lo económico y lo político, en leyes y normas, afectan directamente, nos dice la Iglesia, la dignidad humana y la capacidad de los individuos para crecer en la comunidad. Y es bajo este llamamiento, bajo este mandato, que nosotros tenemos esta obligación de participar en nuestra sociedad y ayudar a que los empleados, los trabajadores tengan un lugar seguro donde trabajar y sean respetados y puedan lograr el sustén de su familia sin ser quebrantados. También dentro de la doctrina social católica está los derechos y los deberes de cada persona, la opción por los pobres y los vulnerables, está la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores y la solidaridad. Por último, se encuentra la enseñanza sobre el cuidado de la creación del mundo. Teniendo en mente la Doctrina Social Católica, podemos reflexionar sobre el trabajo y la importancia de defender la dignidad y los derechos de todos los trabajadores. San Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 13, versículo 9, que el llamado a amarnos los unos a los otros está en el centro de nuestra fe cristiana. Los mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. La importancia de este llamado al amor al prójimo se profundiza en el Evangelio, pues Jesús instruye a sus discípulos a buscar siempre la reconciliación y la restauración de las relaciones con los hermanos y hermanas que han sido heridos. Las profundas desigualdades económicas dentro de nuestra sociedad son muchas y lo sabemos muy bien. Al buscar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos motiva a trabajar juntos para construir nuevos sistemas y estructuras laborales que promuevan la dignidad de la persona humana. La persistencia del salario bajo, condiciones de trabajos inseguros y la experiencia de muchos trabajadores en empleos de salarios bajos demuestran, hermanos y hermanas, que debemos considerar seriamente cómo podemos nosotros ayudar y trabajar en estas áreas de desigualdad que se encuentran en nuestro sistema económico. Estamos llamados, hermanos y hermanas, por nuestra fe, a priorizar el bienestar de la persona humana sobre el capital que esta persona produce. En otras palabras, no podemos olvidar el valor de la persona, del trabajador, simplemente porque queremos hacer una ganancia. La enseñanza social católica nos dice que los trabajadores no solo se les debe un salario justo con el que puedan proveer a las necesidades de sus familias. Ellos también merecen oportunidades de descanso y beneficios que afirmen su dignidad, como atención médica de calidad y tiempo libre para poder recuperarse. Además, el trabajo debe ser algo que desarrolle la dignidad humana. Somos invitados durante este Día del Trabajo, durante este Labor Day, a reflexionar sobre nuestra propia experiencia de trabajo, especialmente en los últimos años, cuando tantos han sufrido debido a la pandemia y la mala situación económica en la cual vivimos. Somos invitados a fijarnos cómo podemos robustecer los derechos del trabajador y ayudar a aquellos en posiciones donde los bajos salarios y condiciones laborales los mantienen en la pobreza. En este Día del Trabajo, reflexionemos, hermanos y hermanas, sobre cómo podemos construir una economía más justa, promoviendo el bienestar de las familias trabajadoras a través de obras de caridad y abogando por políticas, por leyes que alivien la pobreza, la desigualdad y promuevan la dignidad del trabajo, apoyando leyes o proyectos de leyes como son la expansión del crédito tributario para hijos, que es un programa que tuvo mucho éxito en levantar de la pobreza a muchos. Y también podemos apoyar la aprobación de la ley de equidad para trabajadoras embarazadas, que le da pago a las mujeres que se tienen que ausentar del trabajo porque tienen a un hijo, a un bebé. Estas dos iniciativas de leyes ayudarían a millones de familias salir de la pobreza o vivir más cómodamente. Si recordamos practicar estas enseñanzas sociales católicas, hermanos y hermanas, podremos continuar esta larga tradición de tantas personas que han luchado para establecer mejores condiciones laborales y que han promovido leyes que respetan a la dignidad del trabajo. Que este Día del Trabajo, este Labor Day, sea una ocasión para celebrar el fin del verano, por supuesto, para estar con nuestras familias, pero también para recordar el sacrificio de tantas personas que pudieron hacer posible los derechos que disfrutamos hoy en día y también buscar manera de proteger los derechos que tenemos y continuar creando una sociedad más justa para todos.
Thank you. Servicios Sociales Católicos de la Arquidiócesis de Filadelfia tiene 100 años apoyando a niños y familias. El amor y compromiso que los padres foster ofrecen en realidad hace un impacto positivo en la vida de los menores de edad. Padres de crianzas pueden proveer seguridad, estabilidad y una casa temporal a niños de todas edades y culturas con familias en crisis. Si alguna vez se preguntó acerca de convertirse en un padre de crianza, ahora es el momento. Usted puede ayudar este trabajo vital convirtiéndose en padre de crianza. Hable con sus familiares, amigos y comunidad. Para más información, llame al 267-331-2502. Eso es el 267-331-2502. Puedes cambiarle la vida a un niño, sea un padre o madre de crianza, un padre foster.
Muchas gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre orar junto antes de concluir el programa. Así que los invito a que oren conmigo en este momento. Vamos a orar una oración por la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, amo de la viña, qué maravilloso es que nos hayas invitado a quienes trabajamos con el sudor de nuestra frente a ser trabajadores de la viña y ayudarte en tu trabajo de dar forma al mundo que nos rodea. Al buscar responder a este llamado, haznos atentos hacia quienes buscan trabajo pero no pueden encontrarlo. Ayúdanos a escuchar las dificultades de aquellos que trabajan duro para sostener a sus familias, pero aún así pasan problemas para llegar a fin de mes. Abre nuestros ojos a las luchas de los explotados y ayúdanos a hablar por salarios justos y condiciones seguras, la libertad de organización y tiempo para la renovación. Porque el trabajo fue hecho para la humanidad y no la humanidad para el trabajo. Que no sea un medio para la explotación, sino una expresión radiante de nuestra dignidad humana. Da a todos los que trabajan corazones que escuchen para que hagamos una pausa en nuestro trabajo y recibir tu don del descanso. Llénanos con tu Espíritu Santo para que obres a través de nosotros, para que tu justicia reine. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios, de las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza
y amor, paz y verdad.
En las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.